Stepien y Barno, episodio 51. Bienvenida, bienvenido al podcast de Stepien y Barno.
Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti.
Buenos días, soy Darío Núñez, colaborador habitual de Stepien y Barno, y hoy tenemos la suerte de tomar un arquicafé con nuestro amigo José Suraña. ¿Qué tal, José?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Chin, chin.
Aquí andamos.
Un café. Ole. Nada, José, ¿cómo estás? Cuéntanos dónde andas.
Bien. Pues mira, ahora mismo me ha cogido, que me he escapado de una obra en Cádiz, ¿vale? Entonces, bueno, me he escapado una obrita y me he venido aquí al paseo marítimo, a un chiringuito, a conectarme esta una charlita contigo.
Ole, unos tantos y otros tampoco. Yo aquí con el frío segoviano y tú en un chiringuito.
Pero yo soy el chiringuito con ropa, yo no soy la arena con bañador. Sería deseable, pero hoy no va a ser.
Muy bien, José, nos gusta empezar nuestros arquicafés preguntando sobre recuerdos que tengas de la escuela, algún profesor que te marcase, alguna anécdota.
Vale. Pues, a ver, ya he llovido mucho desde eso, pero bueno, yo profesores en la escuela, hombre, a mí la escuela lo que más disfruté, me da pena porque ahora lo pienso y digo, joder, como todo el mundo supongo, podría haber disfrutado 3.400 cosas más en la escuela, pero claro, ahí llegas un poco despistado, en fin, vacilando lo que puedes. Yo, hombre, lo que más recuerdo son las asignaturas de proyecto. Además, yo no entré directamente de la secundaria arquitectura, yo entré de primero aparejadores, pero bueno, fue circunstancial. Entonces yo siempre estaba como con la vista de después de aparejadores hago arquitectura y tenía unas ganas locas de entrar. Entonces yo en primero de carrera entré en proyectos, porque te lo asignaban, allí yo tampoco elegía nada, con Ricardo Alario. Y oye, lo disfruté como un enano. A mí me pareció en su momento, me dio mucho juego y te digo, fue una asignatura que la disfruté tremendamente. Y después ya, te digo, asignaturas de proyectos. Y en segundo también se me asignó arbitrariamente, no. Y caí en un taller que no era, digamos, de la línea que yo estaba buscando. Entonces ahí salí un poco culeado. Y a partir de ahí entonces ya me di cuenta de que yo tenía que ir buscando mi línea de proyecto. Empecé a tirar en la Escuela de Sevilla por la línea de los talleres C. Y ya estuve con Alfonso Robles y después con Pepe Morales y Luz Valderrama, Ignacio Rubiño. Y así fui buscando la vía. Entonces los profesores que más me marcaron en ese sentido fueron los profesores de proyecto. Después teníamos otras asignaturas, como, ¿cómo se llamaba la de Habitat? Que para los nombres, sí, malísimo.
Esencia del Habitat, teoría, ¿no era?
¿Cómo es? Teoría,
bueno,
del Habitat.
Comentaros que fuimos compañeros de en la escuela, sí, José y yo, sí. Fundamentos del Habitat.
Fuimos más compañeros de bares de la escuela que de la escuela. Sí, coincidimos en pocas clases. Pero bueno, sí.
Fundamentos del Habitat, creo que
Fundamentos
era, ¿no?
del Habitat, correcto. Fundamento. Sí, las partes de teoría también me gustaron. Sí. A ver, había también después profesores que, coño, tú ibas a una clase de estructura de Dios, los nombres, Dios mío.
Manzanares.
Iba a decir Rafael Manzano, Manzanares, y eso era una gozada. Entonces te digo, hay profesores que había profesores muy buenos y había profesores regulares y profesores que eran poco buenos, pero bueno, te digo, sí, yo tengo buen recuerdo de la escuela, la verdad. Yo lo disfruté, me gustó, podía haber sido mejor, por supuesto. También recuerdo que nos cogió una época un poco convulsa, con protestas, directores que iban entrando, saliendo. Y bueno, te digo, podía haber sido mejor, pero yo el recuerdo que tengo es bueno. Sobre todo te digo, la asignatura de proyecto porque las disfruté bastante.
Muy bien, como has comentado, eres arquitecto y aparejador, arquitecto técnico o como sí. se diga ahora, ¿no?
¿Qué sí, te yo aporta? Soy arquitecto técnico ahora mismo, sí.
¿Qué te aporta
esa? Ingeniero de edificación, no hice el cambio.
¿Qué te aporta esa doble titulación y cómo ves hoy en día la enseñanza de la arquitectura?
Mira, aportarme, a ver, lo mío fue un poco circunstancial. Yo no era, no tenía malas notas en la secundaria, pero la selectividad fue un descalabro total. Para mí y para todos mis compañeros de que íbamos en nuestro grupo del colegio, del instituto. Entonces, bueno, circunstancialmente entré en aparejadores, pero yo tenía muy claro que tenía que lo que yo quería hacer era la arquitectura. Entonces, bueno, me apreté las filas en aparejadores, lo saqué rápido y entré en arquitectura. ¿Qué pasa? Que lo bueno, bueno, y después aparejadores también me gustó bastante, porque te digo, una asignatura a nivel de construcción, a mí me gustaba la obra y la construcción. Y el bagaje que te da haber hecho aparejadores antes de entrar a arquitectura, yo arquitectura entré, me lo comía, ¿no? Ya tienes la inercia de 3 años duros de carrera, entonces, bueno, entras con una ventaja importante. Y ya después, profesionalmente, también se nota. Yo, nosotros en la oficina, somos mayormente casi todos arquitectos, prácticamente. Y yo hago las funciones tanto de arquitecto como de aparejador, entonces todo se queda en casa. No dependemos a lo mejor de, muchas veces sí tenemos, pero por lo general, muchos de los proyectos llevo yo la parte de arquitectura técnica y mi socia, que es mi hermana, que es Isabel, que es arquitecto también, pues en función de dirección de obra, yo hago de aparejador en algunas obras y Isabel de arquitecto. Pero como hemos estado los dos involucrados en el proyecto desde el principio, pues hay mucha más coherencia y, bueno, se controla mejor. Al fin y al cabo, lo vi en su momento como un hándicap, o bueno, que perdí 3 años, pero hoy me alegro de haber hecho las dos. Hoy, al fin y al cabo, ha sido muy productivo. Y decías también que cómo veo la escuela, la formación. Sí. Te digo, yo ya estoy un poco desconectado de la escuela. Estuve haciendo máster y tal, ahora 4 años, pero estoy un poco desconectado. Lo que sí creo que se podía refrescar y mejorar el concepto de la escuela. Sí, es verdad que yo entiendo que la burocracia, al fin y al cabo, puede con los sistemas muchas veces y que es muy farragosa y que los profesores, y cambiar una idea de un profesor o de un taller que lleva mucho tiempo dando la cosa de una forma, es complicado y te choca siempre con la burocracia. Y es complicado cambiar las cosas y hacerlas más dinámicas, pero, hombre, yo creo que a ver, nosotros, por la experiencia que tenemos de la gente joven que llega, sí echo de menos una cosa. Se ha perdido un poco el trabajo, a lo mejor, previo a mano de esas asignaturas que vimos nosotros de primero, como análisis o lo que había anteriormente, como procedimientos, ese tipo de cosas. Mucha gente joven que llega a la oficina no tiene el concepto de proporciones, pero yo por la falta de asignaturas, digamos, más creativas, o incluso dibujo a mano, ese tipo de cosas. Todo eso creo que se ha ido perdiendo un poco en la escuela por lo que vemos de lo que nos va llegando a la oficina y se nota bastante. A lo mejor se centra mucho en las infografías y tal, pero pierden las escalas y las proporciones. Entonces, bueno, te digo, desde lo que yo poco sé de ahora mismo de cómo se van trabajando las escuelas, debería dinamizarse mucho más y tener un enfoque a lo mejor mucho más práctico. O faltan, por ejemplo, cosas que después en la calle te pegas de bruces, como intenté, y solo como una organización de cuando sales a la calle, qué haces, dónde vas, cómo te montas, con quién te puedes ir. Normalmente vas a rueda en otra oficina, pero si quieres hacer algo por tu cuenta,
que es el modelo 130, ¿no?
Madre mía, el modelo.
El modelo 130 de Hacienda.
Yo a día de hoy, parte de mi tiempo, por desgracia, lo pierdo en burocracia, y es que es dura la burocracia. Tanto gestiones urbanísticas, gestiones tal, gestiones con los ayuntamientos, con distintos organismos, con administraciones públicas, tu propia administración de la oficina, que es complicado. Al fin y al cabo, como todo el mundo me ha aprendido, pegándonos chocazos y cayéndonos 30 veces. Entonces, si echo de menos, por ejemplo, que en aparejadores sí lo había, algo más de oficina técnica y algún tipo de organización, pero claro, es que no da tiempo a todo, yo lo entiendo. Entonces, es verdad que nuestra, claro, desde el punto de vista de cómo se enfoca la arquitectura en nuestro país, que es una vista bastante amplia, pues claro, no se puede tocar todos los palos. Así y todo, yo creo que la escuela se debe centrar más en la creatividad y tener más contacto con la realidad a lo mejor. Yo te digo, sé que el día a día siendo profesor cuesta y te puede la burocracia y te agotas intentando hacer dinámicas nuevas, pero bueno, yo creo que merece la pena y que eso sí creo yo que en esta escuela, por lo menos yo conozco la de Sevilla. Yo recuerdo en mi época la del Vallés, la tenía yo como idealizada porque veía que hacían cosas distintas, cosas dinámicas. Incluso también estuve un tiempo en Eindhoven, que era una universidad que estaba financiada además por la Philips, tenía unos medios brutales. Y se basaba mucho el trabajo en taller, más personalizado, grupos más pequeños, era, había un trabajo mucho más enfocado a lo mejor como trabajo de workshop, más que clases magistrales. También, claro, depende de los medios que tengas a nivel económico de la universidad. No lo mismo de una clase con 15 personas, que te las puedes llevar donde quieras y jugar muy bien con ello, que tener una clase de 50. Yo he tenido clases de proyecto en el segundo año, ese que me tocó en un taller un poco, digamos, arcaico, que allí yo no llegué a corregir, creo, una o dos veces. De hecho, tuve roces con mi profesora de proyecto, y porque, claro, allí era un sistema que aprobabas y corregías con ella 20 veces y te decía lo que tenías que hacer. No daba mucho pie a la creatividad. Y, claro, yo entiendo también que cuando tienes una asignatura de proyectos con 40 o 50 alumnas, no puedes hacer muchas cosas. Y estás más salvando el barco que dedicándote a trabajar mano a mano con ellos. Y, te digo, yo sé que es complicado, pero bueno.
Se le puede meter mano, yo creo.
Yo creo que sí.
Bueno, como cuentas, tienes el estudio Suraña Arquitectos con tu hermana Isabel. Sí. Vemos, bueno, recomendamos por supuesto visitar la página web del estudio y tenéis bastantes proyectos de hostelería. ¿Cómo planteáis este tipo de proyectos y qué nos puedes contar sobre ellos?
Bueno, sí que es verdad que últimamente una de las patas, digamos, de la oficina está relacionada con la hostelería. Nosotros empezamos a trabajar por una especie de concurso que nos invitaron en la cadena Barceló Hoteles y ganamos un concurso interno, digamos, y hicimos una obra con ellos. A partir de ahí nos empezaron a llamar, empezamos a tener cosas y empezamos a tener un currículum formado en este tipo de actuaciones que incluíamos, claro, lo que hacíamos realmente era proyectos de adecuación de zonas, obras y tal, e interiorismo. Ahí metíamos el mobiliario, iluminación, incluso coordinábamos con la gente de diseño gráfico todo el tema de rotulación, gráficas. Es un trabajo muy, a ver, con mucha dedicación, porque eso te absorbe muchísimo tiempo, que muchas veces creo que el defecto de algunos arquitectos, cuando te pones a diseñar algo interior, claro, te quedas muy en la superficie. Es decir, no es, es como, a ver, todo el mundo sabe, arquitectos antiguos, del siglo XX, que diseñan los muebles y tal, eso es lo ideal, porque así controlas el espacio. Deja un espacio como que arquitectónicamente puede estar bien diseñado, pero que después las paredes se queden vacías, o los techos sean planos y tal, pues la verdad, al fin y al cabo, pierde mucho el edificio. Pudiendo controlar toda esa pata de interiorismo, que al fin y al cabo, a base de proyectos vas haciendo músculo, vas conociendo técnicas, vas viendo materiales, ya tenemos contacto con montones de proveedores. Entonces te digo, ahora mismo, a día de hoy, sí es verdad que tenemos músculo hecho en ese sentido y nos está yendo bien, la verdad. Tuvimos algún premio de diseño de locales interiores con un local en Cádiz, en el Lucero de Cádiz, y nos dieron un premio Andalucía de diseño de interiores y hemos tenido un reconocimiento en ese sentido. Y es muy trabajoso, muy laborioso, pero después resultado espectacular. Los clientes súper contentos y te digo, claro, lo que pasa es que como todo en la vida hay que estar de muchas horas y trabajar mucho para que el resultado sea bueno. Incluso a algunos clientes ya estamos haciéndole un sistema llave en mano. Ellos delegan, por ejemplo, hay algunos clientes también con la Fundación Unicaja, hemos hecho la sede nueva de Sevilla, en una casa palacio, que se inauguró con Sorolla y después de Picasso, que estuvo muy bien. Y son clientes que no quieren, quieren las cosas fáciles. Entonces tú le das un presupuesto y dices, vale, lo que sea, pero tú me te encargas de todo, desde la licencia, yo quiero llegar con mi ordenador y plantarlo en la mesa. ¿Vale? Te digo, son proyectos muy laboriosos, pero que al fin y al cabo pues termina estando muy bien. Que ese proyecto de Sevilla nos lo pusieron el año pasado en la Alameda de Hércules. Entonces, bueno, te digo, son trabajos que al fin y al cabo, si te vuelcas, dan un buen resultado, dan muy buen resultado. Y ahora mismo en la oficina, pues te digo, ahora estamos terminando de resplandor en Sevilla y seguimos trabajando con la cadena Barceló, que ahora con el tema COVID ha caído un poco, pero bueno, seguimos trabajando en esa línea y estamos cómodos. Ya le hemos cogido el tranquillo al tema y estamos trabajando cómodo, muy laborioso, pero nos sentimos a gusto.
Muy bien. No, sí, yo desde luego cuando éramos estudiantes el sueño era hacer un bar o un restaurante.
Claro, claro.
Es como ideal, ¿no? Oye, por otro lado, tu hermana Isabel es decana del Colegio de Arquitectos de Cádiz, ahora que no nos escucha nadie. ¿Sirve un colegio de arquitectos?
Sirve. Lo que pasa es lo que te decía antes, lo mismo de las escuelas, que al fin y al cabo muchas veces el problema es que la burocracia te puede. Isabel entró, estuvo antes de tesorera y entró con un equipo de gobierno en el Colegio de Cádiz que intentó intentó cambiar las cosas e intentó que el proyecto fuera útil y que tuviera, sobre todo, que diera una presencia de la profesión en la sociedad en la que se ubica, es decir, aquí en Cádiz. Entonces se plantearon montones de concursos. Lo que pasa es que al fin y al cabo te chocas muchas veces con el día a día y con la burocracia y cuesta sacar las cosas, pero y te digo, es un trabajo altruista en el sentido de que tienes que dedicarle mucho tiempo. Se pueden hacer cosas, de hecho se han conseguido hacer muchas cosas, ¿vale? Tanto la defensa de los arquitectos como de la visualización a la sociedad de que para qué estamos nosotros, ¿vale? Se hicieron concursos, se plantearon un concurso cuando entró Isabel, que iban seleccionaban equipos jóvenes de arquitectos y se iban buscando ubicaciones en la ciudad que están degradadas, ¿vale? Eso coordinando con el ayuntamiento para después intentar subvencionar ese tipo de actuaciones y que también fueran un reflejo de que la gente viera, coño, este espacio que está aquí como un poco deteriorado, que es un fondo de saco y tal, pues mira cómo ha quedado. Parecido a cosas que ha hecho Santi Cirujeda muchas veces, ese tipo de actuaciones de recuperar espacio deteriorado con una inversión relativamente pequeña y del potencial que puede sacar. Eso sirve, primero, para darle un empujoncito a los arquitectos nuevos, para que se vean las cosas que se pueden hacer y para que la sociedad vea, coño, pues mira, este colectivo que muchas veces la sociedad entiende que es como el brazo armado de la inmobiliaria mal pensante, pues mira, hacen otras cosas, ¿vale? Entonces te digo, se pueden hacer cosas.
Claro, y hay que ser valiente, desde luego, sí, porque, por ejemplo, aquí en Segovia el problema es la participación, claro. Que intentas hacer cosas y de los 200 colegiados que hay en Segovia, pues participan 10.
Ya, no, si eso pasa en todos lados. Segovia y aquí hay, no sé cuántos colegiados hay en Cádiz, pero mil y pico, estoy hablando por hablar un poco, pero bueno, hay bastante colegiados y sí que es verdad que a veces tú planteas cosas con toda la ilusión del mundo y después te presentan 4. Pero bueno, al fin y al cabo sí hay gente que responde, te digo, menos de la de este hablo menos, pero sí hay gente que responde. Claro, también tienes que plantear propuestas atractivas y para que la gente se apunte, pero lo que se está haciendo últimamente, se han sacado varias becas del colegio y se han presentado gente, pues son becas interesantes, bien dotadas también, que obviamente tiene que estar bien dotada para que la gente se apunte. Y funcionan, se pueden hacer bastantes cosas.
Un lado positivo, mira, tiene mucho que ver ahora con la pregunta que te voy a hacer, porque yo creo que tiene su función el Colegio de Arquitectos, como decía, de un poco educar a la sociedad el tema de FISAC y Boa Mixtura. Coge Boa Mixtura, el Ayuntamiento de Getafe le encarga que pinte la última obra de Miguel FISAC. Claro, al público de a pie dice, coño, pues que a mí me gusta más con los coloritos que hay el hormigón, el cemento, ¿visto? ¿Qué opinas del tema este de Boa Mixtura y FISAC?
A ver, no, he leído los titulares, no he leído la noticia, porque ha sido estos últimos días y estamos ahora metidos un par de semanas que estamos un poco locos, entre un pequeño incendio que hemos tenido en el estudio y las entregas del proyecto que tenemos para la semana que viene. Pero digo, he leído titulares y claro, a mí me impactó porque al principio lo leí así como un poco de pasada y pensé que había sido vandalismo. Después vi el titular y digo, Boa Mixtura, digo, coño, si Boa Mixtura, hostia, yo he visto cosas de Boa Mixtura y los tengo muy buena consideración y buena estima, hacen cosas que creo que están muy bien. Entonces de pronto me extrañó que Boa Mixtura se hubiera metido en este fregado. Yo no sé si ha sido por desconocimiento de... que también me extraña, porque te digo, que me parece que son gente bastante competente. No sé, te digo, me tengo un poco de opinar porque no tengo conocimiento del tema, pero sí que es verdad que, a ver, habrá sitio donde se puede realizar este tipo de actuaciones que no sea una obra de FISAC, que te puede gustar más o menos, pero obviamente no creo que haya sido lo más apropiado. Es una opinión, te sí, digo, y sin fundamento.
¿Verdad? Por romper una lanza por Boa Mixtura, aquí en Segovia, como ya he dicho alguna vez, tiene una intervención bastante interesante en el barrio de San Millán, que desde luego ha dado efecto, porque son dos plazas paralelas, una plaza, hay niños jugando, y en la O, que es la que está pintada por ellos, con una pirámide y tal, que ya era preexistente, y la otra está llena de yonkis. Y antes eran las dos de yonkis, ¿sabes?
Pues mira. No, pero si te digo, si hacen actuaciones como la que te decía antes de la beca que se ha sacado del colegio de Cádiz, de bueno, vamos a buscar zonas de llegada y con una actuación relativamente light, incluso reversible, se cualifican, son espacios que antes estaban muy deteriorados. Y te digo, yo lo que he visto de ellos me gusta bastante. No sé, te digo, no sé cómo se han metido en este fregado.
Pero bueno, te recomiendo que leas el artículo que hemos escrito en el blog y te estarás informado al
dedillo. Suelo ser seguido. Últimamente no tengo mucho tiempo, pero suelo leerlo. Sí, sí, aparte porque ya me produce curiosidad por qué y cómo.
Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio y nos vamos a arrimar al ascua que nos da de comer aquí en este Pienibarno y te vamos a preguntar por la identidad digital. ¿Cómo influye la identidad digital en la labor de un arquitecto? ¿Crees que es importante? ¿Imprescindible, diría yo?
Nosotros tenemos que dar gracias a que desarrollamos. Nosotros nos movemos en la zona de Andalucía, sur, digamos, bueno, en el ámbito nuestro. Nosotros hicimos la web hace ya, no sé, en el 2008, por ahí montamos la web. Hicimos una reforma en la oficina y tal. Y bueno, pues ahora es el momento. Y empezamos con un blog, con noticias, bueno, en fin, tenía una difusión relativa, pero bueno, lo importante es que teníamos un espacio web donde íbamos empezando a lanzar. Te digo, nuestra web está la mitad de lo que hacemos, porque claro, tienes que terminar, tienes que coincidir que el fotógrafo para hacer las fotos, cuando el cliente si te deja hacerlas, en fin, es un poco complicado, pero bueno, montamos una web. Y a partir de esa web fuimos metiendo cositas, y bien ubicada, quiero decir, bien posicionada a nivel de redes, de buscadores. Oye, y a partir de ahí empezaron lanzando cosas. De hecho, lo que te comentaba antes del concurso interno con lo que empezamos a trabajar con la cadena Barceló, nos encontraron por nuestra web. Porque vieron un proyecto que hemos hecho parecido, una zona de Santiqueto y tal, y nos llamaron, oye, mira, que hemos visto que habéis hecho esto, tal, nos ha gustado, me gustaría que nos hicierais una propuesta de un pequeño concurso, vamos a hacer tal. Entonces fue a través de la web, y por la web nos ha entrado bastante trabajo, claro. Desarrollando una web bien hecha y bien posicionada y que el contenido esté bien organizado y que sea atractivo. Eso para nosotros nos ha funcionado bastante bien. De hecho, te digo, gran parte del trabajo que tenemos a día de hoy ha sido gracias a tener, digamos, un perfil en redes. En redes, bueno, no, en la web. Y después ya en redes, también tiramos mucho de redes. Lo que pasa es que, claro, yo soy de una generación que estamos un poco torpe ya con las redes y nos cuesta. Yo me meto en Twitter y me abrumo. Entonces, claro, estamos ahí, ya hay alguna gente más joven de la oficina, pues mantiene un perfil de Instagram un poco a nivel bajo, que tenemos que desarrollarlo un poco. Pero yo, por ejemplo, personalmente, a mí las redes sociales también, más por tener contacto con la gente de nuestro entorno. Veo lo que hacen uno, veo lo que hacen otro, comentamos, y a mí me sirve mucho para refrescar ideas y estar en contacto con gente que físicamente no puede estar viéndolo, ¿vale? Y, en fin, yo creo que es fundamental, y a día de hoy, estar ahí tienes que estar, eso es de cajón, para arquitectos y para cualquiera que monte un negocio. En fin, yo creo que es indiscutible, eso tienes que estar.
Yo pienso que, o sea, a mí no me cabe la menor duda, pero desde luego yo te afirmo que lo he visto en mis propias carnes, que hay gente que todavía lo niega. Pero bueno.
No, pero si te digo, si nosotros también, la suerte que tenemos, que nos ha entrado bastante trabajo a través de nuestra web, es porque hay muy pocas webs desarrolladas en nuestro ámbito, bien desarrolladas, que la nuestra que tenemos para allá, pero bueno, está más o menos, está decente. Y hay contenidos y visualmente hay cosas, pero no es lo habitual, y yo lo flipo con eso, ¿no? No entiendo por qué como la gente no se pone las pilas en ese sentido. Y es lo que muchas veces he hablado a veces con Loren, oye, tío, dedícate todas las mañanas, pero como una tarea más, así nada. Bueno. Un ratito, desarrolla. No lo llevo muy a cabo, pero bueno, entiendo que es lo ideal. Eso ya estamos ya en la otra pata de sí. Cómo organizarte el trabajo y la productividad, pero bueno, ahí ya cógete me cuesta un poquito.
Sí, no nos cuesta. ¿Utilizáis alguna herramienta o algo para organizaros? ¿O
no,
cómo funciona el estudio?
Mira, nos lo hemos planteado más de una vez, ¿vale? Pero al fin y al cabo, entre los líos que tenemos, Isabel ahora de decana, que yo con Isabel pues casi que nos vemos porque tenemos que agendarnos. Oye, ¿el viernes tú vas a estar por aquí? Sí, ¿no? Pues vamos a vernos el viernes, aunque sea en una cafetería en medio camino de tal sitio. Vamos los dos a una obra y nos vemos, porque no coincidimos. Entonces sí es verdad que llevamos un tiempo que la vida nos arrastra. Entonces sí que es verdad que hemos hablado tres veces que tenemos que poner bien pared. Pero sí, así todo, en la oficina sí es verdad que tenemos algunos sistemas, por ejemplo, tenemos unos procedimientos que yo importé un poco cuando estuve trabajando en Holanda, de la oficina que trabajaba, tenía unos procedimientos asignados y, bueno, por lo menos unos controles y para intentar organizar un poco el trabajo. Y sí es verdad que con una pequeña infraestructura de quién depende de quién, quién se asigna este proyecto, cuántas horas se le echa, todo eso intentamos controlarlo, sobre todo para ver la productividad del proyecto en sí en concreto. Entonces, la gente de la oficina pues tenía unas partes diarias diciendo qué ha hecho, en qué proyecto y cuántas horas ha invertido. Después al final se suman los proyectos y nos organizamos un poco para ver eso. Y también la intención también que hemos tenido muchas veces es, pues todas las semanas, los viernes nos sentamos, para que al final, por H por B, cada uno está corriendo y no nos sentamos, pero intentar, que eso también lo hacíamos en Holanda, porque cada X nos sentábamos todos los viernes, el proyecto tal, ¿cómo? ¿Cuántas horas le ha asignado? ¿Quién está metido en esto? ¿Qué le queda? ¿Qué no le queda? ¿Qué falta por darle un empujón? Esto, venga, se asignaban tareas. Eso lo hemos hecho dos o tres veces, pero después nos dejamos ir un poco.
Te vamos a apuntar al curso de productividad, José.
Sí, creo que me va haciendo falta. No te creas que no me lo he planteado dos o tres veces, pero estoy viendo el hueco. Sí, no, es verdad, y aparte, y entiendo que es verdad que si te organizas de una forma concreta, al fin y al cabo, es que te digo, el día a día lo puedes controlar, pero claro, te falta una herramienta. Si no tienes un sistema o una metodología para hacerlo, al fin y al cabo, y no asignas unas tareas concretas, unas horas concretas, entiendo que es muy difícil. Incluso lo que he hecho mucho de menos, sentarme en la oficina, coger revistas, empezar a vistear tal, bueno, revistas o en ordenador, pero en fin, eso, dedicar a lo mejor una hora a ver las últimas noticias o no sé qué revista que hemos pedido, echarle un vistazo, o incluso el catálogo que nos han traído consultores de algunas cosas que han sido muy interesantes. Oye, pues imagino una hora cada dos o tres días y me pongo con eso. Eso sé, también, eso me encantaría hacerlo. Sí, yo creo que me voy a terminar apuntando al curso.
Time blocking, en el time blocking cierras, bloqueas una hora para formación.
Sí, sí, adelante, sí, ¿no? La incluyo.
Bueno, para terminar, José, nada, pregunta así en plan filosófico, como si fuera yo aquí Le Corbusier, ¿hacia dónde crees que va la arquitectura?
Y eso sería mejor para hablarlo no con un café, con una cervecita.
Yo es que sí. tendremos que hacer una vertiente de los arquicafé. Ya son las 12, ya no nos riñen, ¿eh?
Sí, bueno. No, que tengo que seguir trabajando, ¿no?
Tú estás en un chiringuito, lo tienes más fácil, macho.
Sí, pero ahora tengo que irme a volverme una obra. Yo con una obra, con una cerveza, yo ya corto, doy de mano. ¿Cuál es la pregunta?
¿Hacia dónde crees que va la arquitectura? ¿Arquitectura bueno. sostenible, economía circular?
Vaya pregunta. Sí, bueno, a ver, yo desde hace muchos años he tenido una relación, he intentado estar más con la sostenibilidad en la arquitectura. De hecho, estuve en la junta directiva de ASA, que no sé si la conocéis, y aprovecho y hago un poco. ASA es, digamos, la pata que se creó por el Consejo Superior de Arquitectos para velar por las relaciones entre arquitectura, sostenibilidad, urbanismo, pues de una forma, digamos, bastante amplia, sociedad. Entonces, bueno, os recomiendo que miréis a lo que hace ASA, porque hace un montón de cosas. Es como lo que te decía antes del colegio, se hace muchas cosas que no se ven después. Que a veces se peca, no de humildad, sino de a lo mejor lo de falta de tiempo, no se difunde todo lo que se hace, pero hay un trabajo detrás de este tipo de organizaciones que no se ven y que después son productivos. ASA está influyendo en normativas nacionales, en el GBC, en la huella de carbono, y te digo, hace un trabajo importante. Os recomiendo que entréis en ASA, Asociación Sostenibilidad y Arquitectura. ¿Vale? Y la pregunta, obviamente, de la arquitectura tenemos que cambiar el chip. Eso yo, eso lo veo, igual que te digo, que están las redes sociales, y eso creo que poca gente lo puede discutir con argumentos firmes. La arquitectura tiene que tender ya a cambiar el chip. Te digo, yo últimamente, yo creo que estoy en una edad que me estoy planteando un punto de inflexión de plantearme cambiar, no radicalmente, porque tampoco tiene sentido hacer un cambio radical, pero empezar a plantearme la forma de trabajo y los objetivos de los proyectos que hacemos. Y siempre tenemos ahí casos, siempre te chocas con el cliente que le da miedo, pero bueno, yo creo que hay que implementar ya estos temas en la arquitectura, que es ya necesario, no una urgencia ni una decisión que puedan tomar algunos, ¿cierto? No, eso tiene que estar ahí. ¿Por dónde va la arquitectura? Yo creo que en ese sentido está claro que hay mucho trabajo que se está haciendo y que hay mucha gente que está metida en este tema. Después, el problema que siempre seguimos, la arquitectura también desde hace unas décadas para acá, tenemos, yo creo que es un problema el tema de la arquitectura de sellos, de marcas. Se ha usado, y hay poca arquitectura, digamos, bueno, poca. A ver, hay gente que trabaja muy bien. Hay gente que seguimos, te digo, en redes sociales, he sido mucha gente que cada vez que se da un proyecto, digo, pues qué bien lo hacen, es sencillo y qué bien planteado, sin hacer muchos afavientos y sin hacer muchas historias. Pero sí que es verdad que, volviendo un poco también al tema de las escuelas, siempre se ven eclipsados por esos arquitectos estrella con proyectos súper... Y claro, es muy espectacular, es muy fast food, es como el tweet y todo lo que hacemos hoy. La gente más joven se está acostumbrando a un sistema de digerir rápido todo. De, quiero, no quiero leer un texto muy largo en un blog, porque me aburre. Que en ese sentido, Fariña habla mucho de ese tema, o sea, Fariña, que lo recomiendo.
Sí, hombre.
Y claro, las nuevas generaciones me da la impresión de que lo tienen todo automático, no muy rápido y no tiene que darle mucha vuelta. Y claro, ese tipo de impacto visual, pues no creo que sea más apropiado, porque al fin y al cabo son cosas que te miran cansándote, un poco perecedera, y no son...
Son modas, ¿no?
Sí, sobre todo, sí, aparte que tú lo ves, que se vende, ahora que el estilo que es este, pum, pum, se vende de esta forma. Pues yo tengo mi marca y ya, ¿no?, todo el mundo conocemos ejemplos nacionales e internacionales de esta arquitectura de marca. Y que pervierte un poco, creo yo, el sentido real de la arquitectura, que yo siempre he pensado que la arquitectura, lo primero que tiene que hacer es un servicio social. Eso es de cajón. Y eso no se puede perder nunca de vista. Tu ego y no puede pisotear el servicio social que tiene que hacer la arquitectura. Eso siempre tenemos que ser conscientes. Porque un espacio, tú lo estás haciendo para que se desarrolle una actividad. ¿Vale? Y que esa actividad tiene que desarrollar, tú tienes que mejorar la forma de desarrollar esa actividad. Que después la foto exterior queda muy bonita para ponerla en una revista. Que no pasa nada, que perfecto, eso es estupendo. Pero no a costa de que solo sea envoltura, sino envoltura. Quiero decir, la arquitectura tiene su función. Y por eso digo que yo lo que me da miedo es que la arquitectura, últimamente, aparte de con el inercia Pinterest, que es la foto, el impacto, tal, tal, las redes sociales, son muy peligrosas en ese sentido. Pues al fin y al cabo, muchos arquitectos creo yo que están más pensando en la foto que le van a hacer a la obra para poderla publicar, más que en cómo se va a usar ese espacio, qué durabilidad va a tener, que eso es fundamental también, y a nivel de sostenibilidad más todavía. Pensar cómo va a ser la vida de ese espacio, cómo va a durar, qué mantenimiento va a tener y cómo lo va a poder desmontar, si tiene que desmontarlo. Eso es fundamental. Pues esos fundamentos, que creo que son básicos, creo que hoy en día se están perdiendo un poco, sobre todo porque los está pisando la foto o el selfie en el sitio o tal, y buscando esa artificialidad, perdiendo el sentido que tiene que tener la arquitectura. Eso no lo podemos perder de vista, creo yo.
Muy bien, José.
Es una cosa muy básica, ¿no?
Ha sido un placer. Espero verte pronto, siempre. Macho, que hace por lo menos 15 años que no nos vemos.
Pues yo estaba pensándolo cuando me dijiste, digo, ¿cuándo fue la última vez que yo vi a Darío físicamente?
Creo que pues fue, sí.
Bueno, sí, hace 15 años.
Pues, alguna vez en casa de mis padres o por ahí.
Sí.
Pero bueno, pues nada, José, muchísimas gracias. Oye, nos da una visión fresca de la arquitectura desde el sur. Y nada, espero verte pronto.
Muy bien.
Venga, saludos.
Un abrazo.
Chao.